Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Ya comienza Martí Noticias AM en esta jornada. Es día martes. Así que los martes ni te cases ni te embarques, pero bueno, nosotros nos embarcamos en esta aventura informativa. Buenos días a mi compañera gladiadora y mosquetera Exilda Arjona Palma.
Así es, buenos días, ni de tu familia te aparte, sería el dicho, pero aquí estamos con los oyentes que son familia, así que muchísimas gracias a todos por escucharnos todos los días, los buenos días para ustedes.
Es el día de la independencia de Argentina, si tiene un amigo o familia allí, es momento de celebrar. Y el Día de la Bandera de Chile. Y también hoy, 9 de julio, el Día Internacional de la Destrucción de las Armas de Fuego. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que el anuncio este lunes de la implementación de un tope de precios en 6 productos básicos de alta demanda en Cuba. De momento no ha tenido repercusión en el valor informal de las divisas, que este martes amanecen sin cambios en su venta promedio, según revela el medio independiente El Toque.
El dólar, el euro y la moneda libremente convertible mantienen sus precios de la jornada precedente. A las 7 de la mañana de este 9 de julio, el dólar permanece tasado en 340 pesos, el euro en 350 y el MLC en 295 pesos.
Con más información, el régimen cubano exhibió ayer en el programa televisivo de propaganda Razones de Cuba, conducido por el vocero Humberto López, la supuesta confesión del cubano residente en Estados Unidos, Ardenis García Álvarez, al que acusa de presuntamente haber introducido armas y municiones en la isla para cometer actos terroristas. Este hombre de 40 años, que emigró ilegalmente en 2014, habría ingresado nuevamente a la isla de manera ilegal en diciembre de 2023 en una moto acuática, con 5 pistolas, abundante parque y otros medios, según las autoridades cubanas.
El coronel del Ministerio del Interior, Víctor Álvarez, sostuvo en Razones de Cuba que la investigación demostró que la acción supuestamente llevada a cabo por un solo hombre con 5 pistolas fue planificada, organizada, apoyada y financiada por un grupo de terroristas cubanos radicados en los Estados Unidos. Humberto López consideró su programa un servicio público, a pesar de que no se dijo nada que no se supiera ya, y la puesta en escena indicase más un esfuerzo por generar unidad ante un supuesto enemigo externo. Miembros del exilio consideran el programa como pura propaganda para desviar la atención sobre la situación real del país, inmerso en la peor crisis económica de su historia.
Por otra parte, la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Cuba, Alejandra Trocero, dijo que las dificultades que afronta esa agencia internacional para movilizar recursos limita el alcance e impacto de su trabajo en la isla. En declaraciones a la agencia oficial Prensa Latina, la funcionaria aseguró que, a diferencia de otros países, Cuba tiene un grupo de donantes reducido debido a las sanciones de Estados Unidos.
La funcionaria señaló que una de las mayores preocupaciones es la falta de medicamentos pediátricos. Lo que Trocero no explicó es por qué la escasez de donantes afecta a sus programas, mientras el 70% de las exportaciones de Cuba en el pasado año fueron servicios, el 80% de ese total derivado del envío de médicos al extranjero. Según dijeron en la televisión oficial funcionarios del gobierno, la exportación de médicos genera ingresos multimillonarios a las arcas estatales, sobre cuyo empleo no existe ninguna transparencia.
Y las autoridades cubanas han puesto a la población a descargar arroz de los barcos ante la falta de estibadores en los puertos. Así lo reconocen en sendas notas en la prensa oficial publicadas el lunes, una en Granma y otra en Ahora.
En el puerto de Nuevitas, Camagüey, donde llegaron 5.000 toneladas del cereal para ser repartidos en Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, pusieron manos a la obra a trabajadores de diversos sectores, a jóvenes del territorio e incluso a soldados de las Fuerzas Armadas, pues aunque el buque se encuentre en tiempo, la descarga debe concluir a más tardar hoy martes.
Y a esta hora el pronóstico del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues antes de hablarte del pronóstico, déjame decirte que Beryl finalmente se degrada sobre territorio de los Estados Unidos después de haber impactado incluso como un huracán categoría 1. Se halla a esta hora prácticamente sobre el estado de Arkansas y está dejando nublados y lluvias en buena parte de esa región del país. En el resto del trópico, nada de qué preocuparnos en el día de hoy. Según el último informe del Centro Nacional de Huracanes, bueno, pues no se espera desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. Tenemos 2 ondas tropicales, una en el Caribe, otra en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. En el tiempo local, bueno, pues hay una cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico que llega incluso hasta el Golfo de México, dominando el tiempo en Cuba y propiciando tiempo mayormente estable para el día de hoy, con poca lluvia. Poca lluvia que también en el día de ayer se manifestaba en el tiempo local en toda Cuba. La lluvia máxima del día de ayer estuvo vinculada al calentamiento diurno y se registraba en Veguitas con 15 milímetros en la provincia Granma. Eso sí, bastante calor, máximas ayer de 33 a 36 grados, llegando incluso a 36.7 grados Celsius en la localidad de Velasco, en la provincia de Holguín. Para hoy, otro día similar, poco cambio en general, calor y aisladas lluvias. Cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana, mayor nubosidad en la tarde, sobre todo hacia el interior y sur de la región oriental, donde podremos tener en el día de hoy algunas lluvias ligeras aisladas. Máximas temperaturas entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en localidades del interior, y la noche con temperaturas entre 26 a 29 grados Celsius. El viento de región este sureste en el occidente, un poco más de componente este hacia el oriente, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, con brisas y vientos del noreste, sobre todo en la tarde, en el litoral norte oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo, donde se pronostica oleaje, poco oleaje en el resto de los litorales. Quería comentarles también que hay una nube de polvo, es decir, hay polvo del Sahara llegando a la isla de Cuba, y eso propicia no solamente que la calidad del aire pueda verse ligeramente reducida, sino también disminuida la capacidad para formar precipitaciones. Esta condición puede permanecer hasta el día jueves. Hoy en Ciudad de La Habana, máximas de 33 grados y el potencial de lluvias bastante bajo. Sin embargo, desde Camagüey hasta Guantánamo puede ser mayor esa posibilidad de precipitaciones. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
También en Martín Noticias AM les contamos qué sucede en los Estados Unidos y en el mundo. La Casa Blanca ha publicado una carta del médico del presidente estadounidense Joe Biden tras las repetidas preguntas sobre la salud del mandatario y si las supuestas visitas de un especialista en la enfermedad de Parkinson implicaban precisamente al candidato a la reelección en noviembre, en medio de las especulaciones sobre su edad y su estado físico.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha afirmado en rueda de prensa que el presidente no está recibiendo tratamiento para el Parkinson ante las reiteradas preguntas de los periodistas después de que los registros de visitas médicas publicadas por The New York Times y The New York Post indicaran que Kevin Carnar, experto en esta enfermedad, había visitado la residencia presidencial en 8 ocasiones entre el verano del 2020 y esta primavera.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos duda que la victoria del reformista Masoud Pezeshkian en las elecciones presidenciales en Irán derive en cambios fundamentales en las políticas de Irán. Si bien ha recalcado que la diplomacia es la vía más efectiva para abordar las diferencias en torno al programa nuclear iraní.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha afirmado que esta labor recae en el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, de quien ya se ha visto la dirección que ha elegido para Irán. Obviamente, si el nuevo presidente tuviera la autoridad para dar pasos para limitar el programa nuclear, dejar de financiar el terrorismo, detener las actividades desestabilizadoras en la región, serían pasos a los que Estados Unidos daría la bienvenida.
Las autoridades de Rusia han asegurado hoy que seguirán muy de cerca la cumbre que celebrará la OTAN en Washington entre este martes y el jueves, al tiempo que ha reiterado sus acusaciones contra la alianza por su participación directa en la guerra en Ucrania.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha reiterado que la OTAN considera a Moscú como un enemigo y que ha afirmado en varias ocasiones que busca una derrota estratégica del país euroasiático, al tiempo que ha abundado en que la alianza participa directamente en el conflicto ucraniano del lado de Ucrania.
Estados Unidos ha denunciado un aumento de las ejecuciones públicas en Corea del Norte, ante una atmósfera de creciente miedo y represión en el país asiático que sigue explotando a sus ciudadanos, incluso mediante el trabajo forzoso, y destina gran parte de sus recursos a desarrollar armas ilegales de destrucción masiva y programas de misiles balísticos.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha indicado con motivo de la Semana de la Libertad de Corea del Norte que Estados Unidos reconoce la tenacidad y el coraje de los norcoreanos que logran escapar del régimen, así como de los defensores de los derechos humanos.
En más noticias, las autoridades estadounidenses han elevado a 4 el número de personas fallecidas como consecuencia del paso del huracán Beryl por el estado de Texas, donde ha provocado fuertes vientos, incluida la formación de un tornado y grandes inundaciones, y del que se espera que comience a debilitarse entre la noche del martes y la siguiente.
El Departamento de Policía de Houston ha confirmado la muerte de uno de sus empleados, identificado como Russell Richardson, de 54 años, si bien no se ha dado más información sobre la cuarta víctima mortal. Mientras que los servicios de emergencias han logrado restablecer el suministro de energía para casi 500,000 de personas, en torno a 1,8 millones de ciudadanos no tienen acceso a ella.
Gracias por elegirnos en Martín Noticias AM. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que aún existe una oportunidad de alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, a pesar de algunas discrepancias en el marco de la propuesta presentada por el presidente estadounidense Joe Biden.
En ese sentido, ha asegurado que actualmente hay un equipo negociador en el Cairo, la capital de Egipto, compuesto por el asesor de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Brett McCord, y el director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, entre otros, quienes se están reuniendo con sus homólogos egipcios, israelíes y jordanos.
En el Medio Oriente, el balance de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas ha superado los umbrales de los 38.200 muertos y los 88.000 heridos, según ha denunciado hoy las autoridades del enclave controlado por el grupo islamista.
Ya cuentan 38.243 muertos y 88.033 heridos desde el 7 de octubre, ha señalado el Ministerio de Sanidad Gazatí a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook, donde ha especificado que las tropas israelíes han perpetrado durante el último día 3 ataques que se han saldado con 50 muertos y 130 heridos.
El gobierno de Brasil ha confirmado la entrada en vigor de un acuerdo de libre comercio con la autoridad palestina, que llevaba cerca de una década a la espera de ratificación. En una nueva muestra de apoyo a Palestina en medio del conflicto con Israel, tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Exteriores brasileño ha señalado en un comunicado que presentó el 5 de julio la carta de ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el Estado de Palestina, que había presentado por su parte el instrumento de ratificación a finales de abril.
En Ucrania, las autoridades de Rusia han anunciado hoy la toma del control de la localidad de Yasnobrodvodka, situada en la provincia de Donetsk al este, en el marco de los avances logrados durante las últimas semanas en la zona en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.
El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que unidades del Grupo Centro de Fuerzas han ocupado la localidad de Yasnobrodvodka en la República Popular de Donetsk como resultado de operaciones activas, mejorando la situación táctica. Las tropas rusas han logrado durante los últimos meses varios avances en la provincia, incluida la toma de la importante ciudad de Avdiivka durante el mes de febrero.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha expresado este martes su enorme decepción por el encuentro estos días que está manteniendo en Moscú su homólogo ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi, en medio de los ataques de Rusia sobre varias ciudades ucranianas que dejaron 40 muertos.
Zelensky ha señalado que mientras el primer ministro de la India se reunía con Putin en Moscú, un ataque ruso a gran escala ha dejado al menos 40 muertos y unos 170 heridos, la gran mayoría de ellos en Kiev, Dnipro y Kryvyi Rih, recalcando que un misil ruso alcanzó el hospital infantil más grande de Ucrania, donde muchos quedaron enterrados bajo los escombros. Por su parte, Modi ha instado hoy a Vladimir Putin a poner fin a la invasión rusa de Ucrania durante un encuentro en Moscú, una cita que ha aprovechado además para resaltar que la solución al conflicto no se puede lograr en el campo de batalla.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días y gracias por estar con Martín Noticias AM. Exilda, era cuestión de tiempo, pero no se esperaba que fuera tan rápido. Finalmente, el gobierno cubano anunció ayer lunes la implementación del tope de precios en 6 productos básicos de alta demanda a través de una resolución publicada en la Gaceta Oficial de Cuba. La resolución 225 del 2024 del Ministerio de Finanzas y Precios establece que los productos que ahora tienen precios minoristas máximos son los siguientes: el pollo troceado, 680 pesos por kilogramo. Los aceites comestibles, excepto el de oliva, 990 pesos por litro. La leche en polvo, 1.675 pesos por kilogramo. Pastas alimenticias, 835 pesos por kilogramo. Salchichas, 1.045 pesos por kilogramo. Y el detergente en polvo, 630 pesos por kilogramo.
Así es, Ricardo, y la resolución se presenta como un esfuerzo para mitigar el impacto de la inflación en los consumidores y para lograrlo eliminan el pago del impuesto aduanero en las importaciones de estos productos y fijaron precios máximos de venta. Los precios toman en cuenta los costos de adquisición, comercialización, la ganancia de los comerciantes transportes y el impuesto sobre las ventas. Además, establece un margen de ganancia de hasta un 30% sobre los costos y gastos, siempre que no se excedan los precios definidos en el anexo de la resolución. Todo suena muy técnico, uh-huh. Pero dejemos que sea Orlando Freire Santana, articulista, escritor y economista, que nos explique en términos prácticos las consecuencias que puede tener esta medida para la ya desvencijada economía cubana. Así que muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Mire, el problema de fijar precios topados, precios máximos topados, consiste en que muchas veces esos precios se calculan en el buró de una oficina y no tienen en cuenta los gastos, los costos reales en que incurren los comercializadores o los productores. Entonces, si no tienen en cuenta los costos reales, se pueden quedar gastos fuera de ese precio y eso evidentemente desestimula al productor de un bien, al prestatario de un servicio o a la entidad comercializadora, como en el caso de las pymes que están importando esos productos. Entonces, ese desestímulo, generalmente cuando usted topa un precio, lleva a los productores a esconder los productos. Entonces viene el desabastecimiento y entonces los compradores tienen que asistir al denominado mercado negro, que el mercado negro no es más que la venta clandestina de esos mismos productos que salen de los anaqueles, de los comercios oficiales, y entonces el vendedor los vende en cualquier lugar al precio, no al precio topado, evidentemente al verdadero precio que establece la oferta-demanda. A la larga, el comprador que supuestamente era beneficiado por el tope se perjudica. ¿Por qué? Porque ahora tiene que adivinar dónde están vendiendo esos productos, tiene que pagarlo al precio de oferta a demanda y entonces todo es incomodidad para él. O sea que la supuesta ventaja que recibe el comprador con el tope de precio se convierte en un obstáculo para la adquisición de esos productos. Ese es a grandes rasgos el fenómeno que conlleva el tope de precio.
O sea, señor Freire Santana, ese 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos que cita el documento para darle luz verde a este tope de precios, ¿es simplemente lo que queda en el papel? ¿No hay tal ganancia?
Bueno, sí, depende. Por ejemplo, ese 30% es sobre el costo. O sea, se calcula una ficha de costo, que ese es el costo que, en este caso, el costo de que tienen las medidas de la adquisición en el exterior de ese producto. Ahí lo contempla supuestamente todo, los fletes, todo lo que le costó, etcétera, etcétera. Ya, cuando se llega a esa cifra, se le suma un 30% por encima, que es lo que ellos le llaman el margen de ganancia. Y entonces, ese es el precio final a que a ellos tienen que comercializar a la población. Si la fecha de costo estuvo bien calculada, que eso casi nunca sucede, pues entonces ese 30% le debe dar ganancia. Pero si no estuvo bien calculada, ese 30% es insuficiente para darle la ganancia que esperan los comercializadores. En este caso, la AMIP. Es un proceso que ya le digo, nunca es tan eficiente como el precio de mercado. El precio de mercado sí te dice, esto es así porque esto es oferta de demanda. Pero esos precios calculados centralmente y topados generalmente son precios burocráticos que no reflejan realmente la realidad del mercado.
Estos 6 productos que están comercializándose actualmente, los productos que están topados ahora, quienes más los comercializan son las MIPYMES. ¿Afectará también a ellas esta resolución?
Claro, la afectará, ya le digo, las afecta porque al tener que comercializar a un precio inferior al que ellos estaban vendiendo, evidentemente van a tener menos ganancias. Y si ahora vamos a ver los próximos días, mirad, cómo la situación marcha. Veremos cómo están los mercados después de este tope, si los anaqueles se vacían, si siguen los productos en los mercados, pues ya le digo, lo más probable es que haya un desabastecimiento. Vamos a ver, vamos a recorrer en los próximos días las principales MIPYMES a ver si el desabastecimiento vino o no. Pero ya le digo, es lo más probable. Y no solo el desabastecimiento, también las posibles y molestas colas, porque si la presencia de los productos en los anaqueles de las MIPYME disminuye, pues entonces cuando lo saquen, ahí mismo se forma una cola con las molestias que eso le ocasiona a la población.
¿Y va a ser inevitable que se afecte también el valor de las divisas?
¿Que se afecte el valor de la divisa?
Sí.
Bueno, eso yo no sé más o menos cómo repercutiría en el valor de la divisa. Dice que el dólar ha caído en los últimos días. Bueno, el gobierno espera que con ese tope de... Porque ellos dicen que hicieron eso temporalmente para contener la inflación. Correcto. O sea, para que no siga subiendo el dólar. Vamos a ver si eso es así o no es así. Generalmente el valor de la divisa, como cualquier otra mercancía, en este caso el dólar, el valor de ella fluctúa en base a la oferta y la demanda. Cuando hay menos dólar en circulación, pues evidentemente el dólar sube, porque la gente necesita dólar para emigrar, las MIPYMES necesitan dólar para importar mercancía, etcétera. Vamos a ver cómo repercute ello esta medida en la situación de la divisa en el mercado.
Así es. Bueno, están considerando también la inclusión de otros productos en la lista. Se habla también de un ejército de 7.000 inspectores, lo ha dicho el régimen. Así que vamos a ver cómo se mantiene todo esto. Gracias a Orlando Freire Santana. Él es articulista, escritor y economista. Hemos estado hablando acá en Martín Noticias AM. Muchísimas gracias.
Un abrazo, buen día.
Buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y seguimos en Movimiento Informativo desde nuestra sala de redacción para actualizar las noticias.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo una audiencia el lunes para escuchar testimonios de la sociedad civil sobre la crítica situación de los presos políticos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En la audiencia virtual ante la CIDH, Rosa María Payá, que dirige la Fundación para la Democracia Panamericana, denunció varios patrones represivos del gobierno cubano contra los presos políticos y sus familiares. Mencionó que algunos de estos presos han sido acosados en prisión por agentes del Estado, con el chantaje de que solo podrán salir de prisión si aceptan irse de Cuba.
Denunciamos el patrón de chantajear a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio, un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos que mantienen en prisión.
Asimismo, denunció el patrón represivo de abusos y hostigamiento policial contra los familiares de los presos políticos, muchos de los cuales también sufren detenciones arbitrarias o han sido forzados al exilio. La activista también mencionó el uso de tortura física, psicológica y farmacológica contra los presos políticos. Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, dijo que desde enero del 2022 hasta abril del 2024, el centro documentó 3.234 incidentes de violaciones a los derechos humanos. En el año 2023 detectaron un incremento de un 65% de los incidentes y en los primeros cuatro meses del año 2024 registraron 702 violaciones, lo que significa un 33% más que en el año 2023. Los incidentes de violaciones a los derechos humanos incluyen hostigamiento, persecución, golpizas, expulsiones de centro de trabajo o de estudios, atentados y otros incidentes. Por su parte, Estuardo Rallón, relator para Cuba de la CIDH, dijo que su compromiso era que la comisión pudiera plantear el caso de los presos políticos cubanos en el Pleno de la Organización de Estados Americanos y que si se tienen los votos en el Consejo Permanente, que se lleve a cabo una reunión sobre el tema de Cuba, porque, como dijo, cree que es necesario que pueda informarse a todos los estados de la región sobre la gravísima situación de los presos políticos y de conciencia cubanos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las presas políticas Sissi Abascal y Sayli Navarro llevarán a cabo un ayuno el próximo 11 de julio en la cárcel La Bellotex en Matanzas, día en que se cumplen 3 años de las históricas protestas antigubernamentales en Cuba. Desde esa provincia, la activista Ania Zamora, madre de Sissi, así lo comunicó al programa Cuba al Día de Radio Martín Noticias.
La situación está peor y el grito de libertad está presente. Y en conmemoración al próximo 11 de julio, nuestras presas políticas Sissi Abascal y Sayli Navarro harán un ayuno desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde el próximo 11 de julio. También aquí en casa lo hará la familia Abascal Zamora. Sissi Abascal está sentenciada a 6 años de prisión por los delitos de desorden público, desacato y atentado, enfrentando una prisión cruel e inhumana donde la dirección del penal encabezada por la represora Marta Cristina Hernández Bacallao la llaman la presa negativa porque ellas se niegan a participar en todas las actividades del penal y por ese motivo les son negados todos sus beneficios y son reprimidas.
Y el Frente Democrático de Concertación de Frente denunció la vinculación del gobierno de Cuba al poder ruso. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de De Frente, así lo dijo a Martín Noticias.
Durante mucho tiempo fuimos un estado vasallo, un enclave de la geopolítica en América Latina a favor de Rusia, y eso dañó durante mucho tiempo la soberanía del país. Esperábamos que esto se recuperara en el camino, como obliga la tradición y como obligan los textos, incluso la constitución cubana misma. Y aquí que no solo estamos apoyando abiertamente, o está el gobierno cubano, no la sociedad apoyando abiertamente, la destrucción de otro país, de la integridad territorial, la soberanía de otro país, no solo lo estamos apoyando, sino que al mismo tiempo lo estamos justificando en la comunidad internacional. Y esto es totalmente insólito porque daña propiamente el país. Eso deslegitima, por ejemplo, como ha sido durante mucho tiempo, la demanda de que los Estados Unidos respeten la integridad y la soberanía territorial de Cuba y devuelvan la base de Guantánamo. En ese sentido, es un tiro al pie de toda esa política y de toda esa retórica a lo largo de los años. Es por eso que, preocupados por la soberanía del país, estamos y hemos llamado la atención a través de esta declaración de que Cuba no debe volver a ser vasallo de ningún país. Y en este caso, mucho menos de un país que se comporta imperialistamente como lo está haciendo Rusia en el caso de Ucrania.
Y un tribunal de Guatemala sentenció el lunes a 5 años de prisión a la exfiscal anticorrupción Virginia La Parra, acusada de revelar información confidencial en una causa criticada por la comunidad internacional. Los detalles con la agencia AFP.
Condenan en Guatemala a 5 años de prisión a la exfiscal anticorrupción Virginia La Parra. Es acusada de revelar información confidencial en una causa criticada por la comunidad internacional. La Parra, quien permanece con arresto domiciliario desde el 4 de enero, tras afrontar 2 años en prisión, era jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, cuando fue arrestada en medio de una ola represiva contra fiscales y jueces que habían tenido a cargo sonados casos de corrupción. Estados Unidos y la Unión Europea ya sancionaron a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por la persecución contra una 30 de funcionarios de la justicia local, entre ellos La Parra y otros que se exiliaron.
Estamos ante un sistema de justicia totalmente cooptado, donde ya lo he dicho antes, donde los grandes hechos de corrupción son perdonados y las acciones de personas que somos buenas personas, realmente yo no me considero ni soy una criminal.
Amnistía Internacional considera a La Parra como una presa de conciencia y asegura que fue detenida y procesada por su labor antimafias. Al exfiscal también se le impuso una multa de unos $6,400 y quedó incapacitada para postularse a cargos públicos por 10 años. Adicionalmente, se dispuso que La Parra puede continuar en prisión domiciliaria si paga 64 centavos de dólar por cada día de condena, es decir, unos $1,168 por los 5 años. La sentencia fue criticada por Amnistía Internacional, el gobierno de Estados Unidos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La sentencia de lunes es la segunda contra La Parra. En la sentencia anterior de 4 años fue señalada de haber denunciado a un juez sin poseer atribuciones para ello.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Muchas gracias por la sintonía. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado este lunes que solicitará una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas luego de los ataques de ayer lanzados por el ejército ruso sobre varias ciudades ucranianas, las cuales han dejado cerca de 40 muertos y 170 heridos. Así lo adelantó Zelensky en una rueda de prensa conjunta en la que participó ayer con el primer ministro polaco Donald Tusk con motivo de su visita oficial a Varsovia para ratificar un nuevo acuerdo en materia de seguridad.
Existe por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha negado haber atacado deliberadamente infraestructuras civiles en varias ciudades ucranianas y culpa a las defensas antiaéreas ucranianas de los daños. Asimismo, el Ministerio de Defensa de Rusia ha cuestionado que este tipo de declaraciones que llegan desde Ucrania se produzcan siempre en vísperas de algún encuentro internacional auspiciado por sus patrocinadores de la OTAN, en referencia a la cumbre de la alianza que se celebra esta semana en Washington. Mientras tanto, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, realizó una visita sorpresa a China en la que se reunió con el presidente Xi Jinping como parte de una misión de paz tras su reciente viaje a Rusia para hablar con Vladimir Putin.
Y para analizar los últimos acontecimientos relacionados con este conflicto, contactamos ahora acá en Martí Noticias AM al doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político. Y le estamos dando ya los buenos días.
Buenos días, profesor.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Se levanta el telón de la OTAN en Washington, hay una premisa de proteger a Ucrania y contener la ofensiva global de China, pero con estos atenuantes, con estos ataques, ¿cómo usted avizora la situación, profesor?
Sí, esta es una situación que se repite con alguna frecuencia, en el sentido que ambos se culpan mutuamente cuando hay una tragedia tan conmovedora como esto que afectó al principal hospital de niños con la cadena de muertos, sufrimiento y que probablemente no va a poder estar en pleno funcionamiento durante largos meses y quizás un año. Pero ahí el derecho internacional tiene una salida. Evidentemente no hay forma que podamos saber quién tiene la razón, pero de acuerdo al derecho internacional las responsabilidades de Rusia. Por el sencillo motivo que si no hubiera lanzado el misil, no hubiera habido necesidad de utilizar defensas y por lo tanto el origen de esto es la agresión e invasión rusa. Pero da también un ingreso a una situación que se vive diariamente en Ucrania, que es que efectivamente Ucrania no tiene defensa total, y en algunos casos no la tiene del todo, contra estos misiles que atacan diariamente, a toda hora, a Ucrania. Una idea de la cantidad que se tira fue cuando Israel logró rechazar los 1,000 y tantos que le enviara a Ucrania, que le enviara, perdón, Irán hace algunos meses, sin que causara mayor daño. Pero eso no ocurre en Ucrania, y además coincide con la situación que es bastante negativa para la OTAN y, por cierto, para los propios ucranianos, en que efectivamente desde hace muchos meses la ofensiva y la iniciativa está en manos rusas en el campo de batalla. Después que fracasara la contraofensiva mal aconsejada que intentó hacer Ucrania y fracasó porque Rusia se defiende mejor de lo que ataca y además tuvo varios meses para prepararse en una frontera que tiene más de 1,000 kilómetros en el Donbass ucraniano, que es donde está atacando Rusia desde hace muchos meses. Esta es una situación muy negativa para Ucrania y que también llevó a una situación en que quizás por primera vez el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no tiene el tipo de apoyo internacional con el que gozó y la imagen al principio, y también la ha perdido en Ucrania. El desempeño militar ha sido tal como lo relato, y además ha coincidido en una situación donde, en definitiva, ustedes recordarán que se anunciaron grandes cantidades de tanques y de aviones que simplemente no han llegado, y además existe un tema práctico que podría involucrar a los países de la OTAN, en el sentido que hoy día no hay aeródromos de donde podrían despegar esos F-16 en suelo ucraniano por este tipo de bombardeo que hace sistemáticamente Rusia, que por lo demás ha tenido éxito en lograr que fracasaran las sanciones económicas, y ese fracaso ha llevado a que Rusia haya modificado su economía hacia una economía de guerra y recibe además el apoyo de la poderosa industria china y de los arsenales que tiene Corea del Norte para lo más importante en este tipo de guerra de alto desgaste, que son precisamente las municiones. Esa es la situación en el campo de batalla, que no luce promisoria y coincide con una reunión que una cumbre que por los 75 años de la OTAN, y además el debut de su próximo secretario general, que reemplaza al ex primer ministro noruego y que es, para cargo de este tipo, siempre un político de experiencia, en este caso un ex primer ministro de los Países Bajos, de Holanda. Y como a todos nos consta, hay modificaciones políticas en varios países europeos que está llevando a que no sea seguro el apoyo hacia el futuro, partiendo por la muy inestable situación en la que se encuentra el presidente de Francia, para no decir nada de cómo podría alterarse la situación de Ucrania con un cambio político en Estados Unidos.
Correcto, profesor. Hoy la OTAN precisamente prepara un nuevo paquete de ayuda para Ucrania en el marco de esta 75ª Asamblea, mientras Rusia, como usted bien citaba, sigue intensificando sus ataques. Una visión que nos entrega esta mañana aquí en Martín Noticias AM sobre ese delicado tema de la invasión rusa a Ucrania que no termina. El doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político. Buen día, gracias por atendernos. Gracias.
Buenos días y muchas gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este martes aquí en Martín Noticias AM con más información. Atención, que el gobierno de Cuba implementó a partir de ayer lunes una polémica medida que habían paralizado hace apenas una semana. El tope de precios a varios productos de primera necesidad que comercializan en los mercados estatales y privados de la isla.
Se trata del pollo troceado, aceites comestibles, excepto el de oliva, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo, cuyas tarifas quedaron fijadas en la resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicado en la Gaceta Oficial número 61, ordinaria.
La nota difundida por la prensa estatal dice que la medida es temporal y aclara que los productos a su vez quedan exonerados del pago del impuesto aduanero.
En la información de los precios minoristas de estos productos, los actores económicos reconocen hasta un 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no excedan los precios definidos. Detalle.
Según la tabla, el precio del pollo queda fijado en 680 pesos el kilo, un kilo de leche en polvo, 1.675 pesos, un litro de aceite, 990 pesos, las pastas, en 835 pesos, las salchichas, 1.075, y el detergente, en 630 pesos.
A partir de su entrada en vigor de la nueva normativa, los ministerios de Finanzas y Precios, Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y Comercio Interior revisarán periódicamente el comportamiento de los precios de importación de las mercancías a que hace referencia esta resolución para determinar las actualizaciones que correspondan en sus precios minoristas máximos, así como la propuesta de inclusión de otras mercancías.
Y es que el pasado lunes la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, había dicho en la televisión estatal que Cuba no implementaría inmediatamente el tope de precios a los productos de primera necesidad, porque necesitaban escuchar los estados de opinión de la población y continuar los intercambios con los actores económicos sobre las realidades que enfrentan en sus procesos de importación, transportación y comercialización.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, comenzó su 190 periodo de sesiones con una audiencia sobre Cuba en la que se trataron, entre otros temas, las violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad por motivos políticos.
Rosa María Payá, directora de la Fundación para la Democracia Panamericana, fue una de las participantes de esta audiencia.
Denunciamos el patrón de chantajear a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio. Un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos que mantienen en prisión.
La activista también mencionó el uso de las torturas físicas, psicológicas y hasta farmacológicas contra las prisioneras y prisioneros políticos en el país.
Por su parte, Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncia de la Fundación para la Democracia Panamericana, apuntó que entre enero de 2022 y abril de este año, la organización documentó 3.234 incidentes de violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Los incidentes de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado incluyen hostigamiento, persecución, golpizas, expulsiones de centros de trabajo o de estudios, atentados y otros incidentes. Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU pidió la liberación de 17 presos políticos cubanos encausados por sedición por su participación en las protestas del 11 de julio del año 2021.
La entidad de la ONU adoptó los casos de la causa 9 tras una denuncia de la organización no gubernamental Prisoner Defenders con sede en España. Javier Larrondo, presidente de la misma, dio detalles del dictamen en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Han sido detenidos arbitrariamente en las categorías 1, 2, 3 y 5, es decir, todas las posibles, porque la 4 es para los migrantes, ¿no? Y segundo, que debían liberarlos inmediatamente y que deben indemnizarlos. Es un dictamen de una corte de arbitraje compuesta por 5 expertos y todos sus equipos de trabajo, en donde el peso que tiene es muy importante.
La Rondo recordó que este dictamen tiene solamente un costo político.
Es un coste político, porque Cuba no tiene ningún organismo que le pueda decir lo que tiene que hacer a nivel mundial. Ninguno, ni la Corte Penal Internacional ni ninguno, sino también lo que implica para el resto de gobiernos en términos de responsabilidad a la hora de negociar o de tomar medidas con respecto a Cuba por la liberación de los presos.
Decenas de cubanos protestaron el lunes en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para exigirle a la aerolínea de bajo costo Wingo que les permitiera abordar un vuelo con destino a Bogotá, Colombia.
Wingo exige desde este 8 de julio una visa de visitante para los pasajeros cubanos, una medida que dejó a miles varados en la isla.
La Embajada de Colombia aseguró en un comunicado que los cubanos no requerían visado para hacer escala en su país, pero la aerolínea aseguró que los pasajeros de sus vuelos no estaban en calidad de escala y por tanto sí la requerían.
Wingo ofreció a los clientes devolverles el dinero correspondiente al pasaje La Habana a Bogotá. Ni la aerolínea ni la Embajada de Colombia en La Habana han respondido a múltiples solicitudes de comentarios de Martín Noticias.
Y es que la ruta La Habana-Bogotá, Bogotá-San Salvador y San Salvador-Managua es utilizada por miles de cubanos que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
El toletero tunero de los Astros de Houston en la MLB, Jordan Álvarez, será el único pelotero nacido en Cuba que participará en el Juego de las Estrellas el martes 16 de julio en el Globe Life Field de Arlington, Texas.
Además, los roster de 2024 incluyen a 24 jugadores nacidos fuera de Estados Unidos, representando a la República Dominicana 10 beisbolistas, de Venezuela 6, de Japón 2, Puerto Rico 2, Canadá 1, Cuba 1, Curazao 1 beisbolista y México 1. Babalúa,
yo le quiero pedir a Babalú. En la nota de cierre, la rapera cubana Judith Porto, conocida como La Yuya, una de las voces más emblemáticas del rap cubano, ha fallecido en España.
Porto había sufrido un derrame cerebral durante un concierto, lo que la llevó a estar conectada a equipos de soporte vital por una semana.
Porto fue una figura fundamental en la historia del rap cubano. Durante los años 90 formó parte del trío de rap Instinto, la primera agrupación de rap en Cuba integrada exclusivamente por mujeres.
Radicada en Santa Cruz de Tenerife durante más de dos décadas, Porto había continuado su carrera musical como solista y junto al grupo Mambisa.
Yo le quiero pedir a Babalu una negra bembona como tú, que siempre me quiera.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo ya se enciende porque tenemos a nuestro protagonista.
Así es, el protagonista es Alejandro Marcano y como siempre decimos, es un gusto tenerlo acá todas las mañanas en Martín Noticias AM. Buenos días.
Buenos días, Exilia. Gracias a Exilia y a Ricardo y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con Uruguay. Luis Lacalle pudo asumir la presidencia del Mercosur y volvió a pedir elecciones libres y democráticas para Venezuela. Por cierto, y esto tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo también en Panamá, Uruguay ha comprado 6 aviones de combate a Brasil para blindar sus fronteras, esto temiendo, por supuesto, lo que sea el resultado del proceso electoral cuestionado en Venezuela. Todos los países de la región, yo creo que lo hemos comentado aquí, están preparándose para lo que pudiera ser el triunfo de Nicolás Maduro, sea como sea, con trampa o no, como dicen los expertos, pues hay muchas posibilidades de que se permanezca en el poder ese sistema. Entonces, por aquí dice uno que es la razón de que Uruguay ha comprado estos aviones y que ha invertido más de 100 millones para la renovación de su fuerza aérea. Pero bueno, comenzamos también hablando de Mercosur, vamos a hablar un poco de lo que allí ocurrió. La ausencia de Javier Milei en esta cumbre fue una tontería, esto lo dijo Lula da Silva. Lula alertó en Mercosur sobre falsos demócratas que intentan socavar las instituciones, con esto se crean nuevos roces políticos entre Argentina y Brasil. Brasil además celebró el último paso dado por Bolivia para su entrada definitiva en Mercosur. Lula da Silva también pide ayudar a Bolivia a explotar gas y minerales para generar desarrollo. En resumen, los presidentes de Mercosur están dispuestos a concluir asuntos pendientes del acuerdo, acogen a Bolivia, buscan apertura con China y ser socios con Panamá. Gabriel Boric protestó por los inaceptables e imprudentes comentarios de Gustavo Petro sobre la justicia chilena. Hablando de Gustavo Petro, se posesionó a nuevos ministros en ese país y explicó las razones del drástico remesón. Lo alega diciendo que enfatiza y es importante la innovación frente a los desafíos económicos. Amnistía Internacional insta al régimen de Cuba a liberar a presos injustamente encarcelados, eliminar leyes represivas, y terminamos con El Salvador, donde se produjo una condena de 1.420 años de cárcel para un pandillero en El Salvador y de cientos de años para otros. Así está la situación en ese país.
Y volvieron a cerrar un restaurante en Venezuela que atendió al candidato
y a la familia, pero bueno, la verdad que es triste, ¿no? Porque ocurre, si van y desayunan allí, o María Corina Machado, o Mundo González, las pagan las consecuencias los seguidores. Bueno, es una dictadura.
Así
es. Es una dictadura y el mundo entero debería, yo creo que en estas reuniones, por lo menos en Mercosur, lo que deberían estar atentos, más de la política, la de elecciones libres, mirar los pequeños detalles que suman lo que es lo que ha vivido el pueblo cubano durante 65 años, el venezolano por 25. Ya me están haciendo señas
ya,
que me vaya.
Te tienes que
está Pepe la calle.
No ¿verdad? Está, pero siempre.
Yo siempre le digo Chompi, pero no es Chompi. No, es Pepe, que lo queremos mucho, además un señor con el que comencé a trabajar yo en MegaTV hace muchos años, recién llegado aquí, así que le damos la bienvenida y lo dejamos hablar, me callo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Un gusto saludar al Chambi, a José Pepe Campos, que nos acompaña esta mañana para hablar de deportes.
Así es, los buenos días para Chambi, un gusto siempre.
Muchísimas gracias, Exilda, buenos días para ti, buenos días para Ricardo, para Teudi, para Julio y para Marcano. Efectivamente, Marcano y yo tuvimos la suerte de cruzar fuego hace unos cuantos años ahí en Mega. Pero, óigame, Exilda, esto uh-huh. ¿Tú sabes cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo? Este es día de copas y copas.
Ah, pero no, no, pero no, pero no copas.
No, de esas copas. Es de las copas, de la Eurocopa y la Copa América. Y me imagino que nuestro amigo Ricardo puede estar súper contento. Él hoy no participa. O sea, él va a estar hoy nada más que de vidente.
En concentración.
Exactamente, concentración, una felicidad, una gran labor por el equipo de Colombia hasta lo que va hasta el momento, que se enfrentará mañana a Uruguay en un partidazo, pero hoy en el Metropolitan Stadium de allá de New Jersey, porque es New Jersey, ¿verdad? Bueno, Ricardo, estos son New Jersey, no es Nueva York.
En New Jersey, correcto.
Está en el borde, pero es en New Jersey. Pues se va a llevar a cabo el partido entre Argentina y Canadá. Que claro, Canadá sale de hembra, pero vaya, ¡puf! Es como decimos nosotros, con las manos amarradas.
Ojalá juegue como le jugó a Venezuela, ¿no? Porque fueron unos aguerridos gladiadores, pero con Argentina es a otro precio.
No tienen nada que perder, es un equipo que lo que sí han demostrado es que están en unas condiciones físicas tremendas. O sea, han venido preparados, ellos saben que ellos no tienen también el talento que tienen los otros equipos y tenían que compensar con otros factores, y uno de esos factores ha sido el estar en una condición física perfecta. Pero bueno, eso es lo que hay. Sin embargo, a las 3 de la tarde, allá en München, no sé si supe pronunciarlo, porque yo no soy Pepe Lacayo tiene una pronunciación perfecta.
Si no, pero buscamos el mapa, no te preocupes.
Estará en Francia enfrentándose a la madre patria de España. ¡Qué partidazo! Pero yo no sé, yo estoy confiado de que España salga victorioso. Ricardo, ¿qué tú crees?
Yo creo que España tiene una muy buena oportunidad porque hay sangre joven, hay renovación y sobre todo hay ganas. Lo ha demostrado con los resultados, mientras que Francia tiene un intermitente Mbappé que pudiera pues desequilibrar. Pero esperemos, eso es lo bonito del fútbol, que a veces son situaciones impredecibles y el que la mete es el que gana.
Tú sabes que interesantemente Francia no ha anotado un gol en el campo en lo que va de torneo. Han recibido 2 autogoles y un penalti. Punto. O sea, eso insólito, al mismo tiempo te demuestra qué clase de equipazo es, que sin anotar puede llegar hasta la semifinal. Pero, ojo, es un arma de doble filo.
En los últimos 5 partidos, por ejemplo, en el más reciente, que fue en 2021, Francia venció 2-1 a España. En el otro, que fue en el 2017, Francia cayó 2-0 con España. En el 2014, Francia ganó 1-0. En el 2013, España derrotó a Francia 1-0. Y en el 2012, 1-1. Así que ahí están. Son dos equipos de marca, de mucha fuerza.
Sí, no, y una rivalidad, pero tremenda. También cambiando del tema, quiero decir que ayer recibió honores el señor Willie Mays, el recién departido, el gran jugador ese afroamericano, que, y yo sé que se habla de Jackie Robinson y se habla de Hank Aaron, pero en mi opinión, el jugador afroamericano más completo que existió fue Willie Mays. Las cosas que hizo fueron increíbles, aparte de que un hombre que trascendió el deporte, y ayer bueno, fue honrado en el estadio de San Francisco de los Gigantes, pero un honor diferente. Ayer fue militar, porque esa es una parte que que no se habla de Will Neves. Los cerca de 3 años que participó en el ejército y que no estuvo jugando, por lo tanto los números de él son mucho más, pudieran haber sido mucho más grandes que lo que terminó. Y la verdad que recibió, estuvo todo el mundo, el expresidente, el jefe de las grandes ligas, el presidente de las grandes ligas, presidente de varios equipos. Así, y bueno, desafortunadamente el tiempo vuela. Sí. Y óigame, los quiero mucho.
Igual, igual, gracias, Chambi. Deportes.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Ya comienza Martí Noticias AM en esta jornada. Es día martes. Así que los martes ni te cases ni te embarques, pero bueno, nosotros nos embarcamos en esta aventura informativa. Buenos días a mi compañera gladiadora y mosquetera Exilda Arjona Palmer.
Así es, buenos días, ni de tu familia te apartes, sería el dicho. Pero aquí estamos con los oyentes que son familia, así que muchísimas gracias a todos por escucharnos todos los días. Los buenos días para ustedes.
Es el día de la independencia de Argentina. Si tiene un amigo o familia allí, es momento de celebrar. Y el Día de la Bandera de Chile. Y también hoy, 9 de julio, el Día Internacional de la Destrucción de las Armas de Fuego. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que el anuncio este lunes de la implementación de un tope de precios en 6 productos básicos de alta demanda en Cuba. De momento no ha tenido repercusión en el valor informal de las divisas, que este martes amanecen sin cambios en su venta promedio, según revela el medio independiente El Toque.
El dólar, el euro y la moneda libremente convertible mantienen sus precios de la jornada precedente. A las 7 de la mañana de este 9 de julio, el dólar permanece tasado en 340 pesos, el euro en 350 y el MLC en 295 pesos.
Con más información, el régimen cubano exhibió ayer en el programa televisivo de propaganda Razones de Cuba, conducido por el vocero Humberto López, la supuesta confesión del cubano residente en Estados Unidos, Ardenis García Álvarez, al que acusa de presuntamente haber introducido armas y municiones en la isla para cometer actos terroristas. Este hombre de 40 años, que emigró ilegalmente en 2014, habría ingresado nuevamente a la isla de manera ilegal en diciembre de 2023 en una moto acuática, con 5 pistolas, abundante parque y otros medios, según las autoridades cubanas.
El coronel del Ministerio del Interior, Víctor Álvarez, sostuvo en Razones de Cuba que la investigación demostró que la acción supuestamente llevada a cabo por un solo hombre con 5 pistolas fue planificada, organizada, apoyada y financiada por un grupo de terroristas cubanos radicados en los Estados Unidos. Humberto López consideró su programa un servicio público, a pesar de que no se dijo nada que no se supiera ya, y la puesta en escena indicase más un esfuerzo por generar unidad ante un supuesto enemigo externo. Miembros del exilio consideran el programa como pura propaganda para desviar la atención sobre la situación real del país, inmerso en la peor crisis económica de su historia.
Por otra parte, la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Cuba, Alejandra Trocero, dijo que las dificultades que afronta esa agencia internacional para movilizar recursos limita el alcance e impacto de su trabajo en la isla. En declaraciones a la agencia oficial Prensa Latina, la funcionaria aseguró que, a diferencia de otros países, Cuba tiene un grupo de donantes reducido debido a las sanciones de Estados Unidos.
La funcionaria señaló que una de las mayores preocupaciones es la falta de medicamentos pediátricos. Lo que Trocero no explicó es por qué la escasez de donantes afecta a sus programas, mientras el 70% de las exportaciones de Cuba en el pasado año fueron servicios, el 80% de ese total derivado del envío de médicos al extranjero, según dijeron en la televisión oficial funcionarios del gobierno. La exportación de médicos genera ingresos multimillonarios a las arcas estatales, sobre cuyo empleo no existe ninguna transparencia.
Y las autoridades cubanas han puesto a la población a descargar arroz de los barcos ante la falta de estibadores en los puertos. Así lo reconocen en sendas notas en la prensa oficial publicadas el lunes, una en Granma y otra en Ahora.
En el puerto de Nuevitas, Camagüey, donde llegaron 5.000 toneladas del cereal para ser repartidos en Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, pusieron manos a la obra a trabajadores de diversos sectores, a jóvenes del territorio e incluso a soldados de las Fuerzas Armadas, pues aunque el buque se encuentre en tiempo, la descarga debe concluir a más tardar hoy martes.
Y a esta hora el pronóstico del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues antes de hablarte del pronóstico, déjame decirte que Beryl finalmente se degrada sobre territorio de los Estados Unidos después de haber impactado incluso como un huracán categoría 1. Se halla a esta hora prácticamente sobre el estado de Arkansas y está dejando nublados y lluvias en buena parte de esa región del país. En el resto del trópico, nada de qué preocuparnos en el día de hoy. Según el último informe del Centro Nacional de Huracanes, bueno, pues no se espera desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. Tenemos dos ondas tropicales, una en el Caribe, otra en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. En el tiempo local, bueno, pues hay una cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico que llega incluso hasta el Golfo de México, dominando el tiempo en Cuba y propiciando tiempo mayormente estable para el día de hoy, con poca lluvia. Poca lluvia que también en el día de ayer se manifestaba en el tiempo local en toda Cuba. La lluvia máxima del día de ayer estuvo vinculada al calentamiento diurno y se registraba en Veguitas con 15 milímetros en la provincia Granma. Eso sí, bastante calor, máximas ayer de 33 a 36 grados, llegando incluso a 36.7 grados Celsius en la localidad de Velasco, en la provincia de Holguín. Para hoy, otro día similar, poco cambio en general, calor y aisladas lluvias. Cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana, mayor nubosidad en la tarde, sobre todo hacia el interior y sur de la región oriental, donde podremos tener en el día de hoy algunas lluvias ligeras aisladas. Máximas temperaturas entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en localidades del interior, y la noche con temperaturas entre 26 a 29 grados Celsius. El viento de región este-sureste en el occidente, un poco más de componente este hacia el oriente, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, con brisas y vientos del noreste, sobre todo en la tarde, en el litoral norte oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo, donde se pronostica oleaje, poco oleaje en el resto de los litorales. Quería comentarles también que hay una nube de polvo, es decir, hay polvo del Sahara llegando a la isla de Cuba, y eso propicia no solamente que la calidad del aire pueda verse ligeramente reducida, sino también disminuida la capacidad para formar precipitaciones. Esta condición puede permanecer hasta el día jueves. Hoy en Ciudad de La Habana, máximas de 33 grados y el potencial de lluvias bastante bajo. Sin embargo, desde Camagüey hasta Guantánamo puede ser mayor esa posibilidad de precipitaciones. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
También en Martín Noticias AM les contamos qué sucede en los Estados Unidos y en el mundo. La Casa Blanca ha publicado una carta del médico del presidente estadounidense Joe Biden tras las repetidas preguntas sobre la salud del mandatario y si las supuestas visitas de un especialista en la enfermedad de Parkinson implicaban precisamente al candidato a la reelección en noviembre, en medio de las especulaciones sobre su edad y su estado físico.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha afirmado en rueda de prensa que el presidente no está recibiendo tratamiento para el Parkinson ante las reiteradas preguntas de los periodistas después de que los registros de visitas médicas publicadas por The New York Times y The New York Post indicaran que Kevin Carnahan, experto en esta enfermedad, había visitado la residencia presidencial en 8 ocasiones entre el verano del 2020 y esta primavera.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos duda que la victoria del reformista Masoud Pezeshkian en las elecciones presidenciales en Irán derive en cambios fundamentales en las políticas de Irán. Si bien ha recalcado que la diplomacia es la vía más efectiva para abordar las diferencias en torno al programa nuclear iraní.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha afirmado que esta labor recae en el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, de quien ya se ha visto la dirección que ha elegido para Irán. Obviamente, si el nuevo presidente tuviera la autoridad para dar pasos para limitar el programa nuclear, dejar de financiar el terrorismo, detener las actividades desestabilizadoras en la región, serían pasos a los que Estados Unidos daría la bienvenida.
Las autoridades de Rusia han asegurado hoy que seguirán muy de cerca la cumbre que celebrará la OTAN en Washington entre este martes y el jueves, al tiempo que ha reiterado sus acusaciones contra la alianza por su participación directa en la guerra en Ucrania.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha reiterado que la OTAN considera a Moscú como un enemigo y que ha afirmado en varias ocasiones que busca una derrota estratégica del país euroasiático, al tiempo que ha abundado en que la alianza participa directamente en el conflicto ucraniano del lado de Ucrania.
Estados Unidos ha denunciado un aumento de las ejecuciones públicas en Corea del Norte, ante una atmósfera de creciente miedo y represión en el país asiático que sigue explotando a sus ciudadanos, incluso mediante el trabajo forzoso, y destina gran parte de sus recursos a desarrollar armas ilegales de destrucción masiva y programas de misiles balísticos.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha indicado con motivo de la Semana de la Libertad de Corea del Norte que Estados Unidos reconoce la tenacidad y el coraje de los norcoreanos que logran escapar del régimen, así como de los defensores de los derechos humanos.
En más noticias, las autoridades estadounidenses han elevado a 4 el número de personas fallecidas como consecuencia del paso del huracán Beryl por el estado de Texas, donde ha provocado fuertes vientos, incluida la formación de un tornado y grandes inundaciones, y del que se espera que comience a debilitarse entre la noche del martes y la siguiente.
El Departamento de Policía de Houston ha confirmado la muerte de uno de sus empleados, identificado como Russell Richardson, de 54 años, si bien no se ha dado más información sobre la cuarta víctima mortal, mientras que los servicios de emergencias han logrado restablecer el suministro de energía para casi 500,000 de personas. En torno a 1,8 millones de ciudadanos no tienen acceso a ella.
Gracias por elegirnos en Martín Noticias AM. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que aún existe una oportunidad de alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, a pesar de algunas discrepancias en el marco de la propuesta presentada por el presidente estadounidense Joe Biden.
En ese sentido, ha asegurado que actualmente hay un equipo negociador en el Cairo, la capital de Egipto, compuesto por el asesor de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Brett McCord, y el director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, entre otros, quienes se están reuniendo con sus homólogos egipcios, israelíes y jordanos.
En el Medio Oriente, el balance de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas ha superado los umbrales de los 38,200 muertos y los 88,000 heridos, según ha denunciado hoy las autoridades del enclave controlado por el grupo islamista.
Ya cuentan 38,243 muertos y 88,033 heridos desde el 7 de octubre, ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook, donde ha especificado que las tropas israelíes han perpetrado durante el último día 3 ataques que se han saldado con 50 muertos y 130 heridos.
El gobierno de Brasil ha confirmado la entrada en vigor de un acuerdo de libre comercio con la autoridad palestina, que llevaba cerca de una década a la espera de ratificación, en una nueva muestra de apoyo a Palestina en medio del conflicto con Israel, tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Exteriores brasileño ha señalado en un comunicado que presentó el 5 de julio la carta de ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el Estado de Palestina, que había presentado por su parte el instrumento de ratificación a finales de abril.
En Ucrania, las autoridades de Rusia han anunciado hoy la toma del control de la localidad de Yasnobrodvodka, situada en la provincia de Donetsk al este, en el marco de los avances logrados durante las últimas semanas en la zona en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.
El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que unidades del Grupo Centro de Fuerzas han ocupado la localidad de Yasnobrodvodka en la República Popular de Donetsk como resultado de operaciones activas, mejorando la situación táctica. Las tropas rusas han logrado durante los últimos meses varios avances en la provincia, incluida la toma de la importante ciudad de Avdiivka durante el mes de febrero.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha expresado este martes su enorme decepción por el encuentro estos días que está manteniendo en Moscú su homólogo ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi, en medio de los ataques de Rusia sobre varias ciudades ucranianas que dejaron 40 muertos.
Zelensky ha señalado que mientras el primer ministro de la India se reunía con Putin en Moscú, un ataque ruso a gran escala ha dejado al menos 40 muertos y unos 170 heridos, la gran mayoría de ellos en Kiev, Dnipro y Kryvyi Rih, recalcando que un misil ruso alcanzó el hospital infantil más grande de Ucrania, donde muchos quedaron enterrados bajo los escombros. Por su parte, Modi ha instado hoy a Vladimir Putin a poner fin a la invasión rusa de Ucrania durante un encuentro en Moscú, una cita que ha aprovechado además para resaltar que la solución al conflicto no se puede lograr en el campo de batalla.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días y gracias por estar con Martín Noticias AM. Exilda, era cuestión de tiempo, pero no se esperaba que fuera tan rápido. Finalmente, el gobierno cubano anunció ayer lunes la implementación del tope de precios en 6 productos básicos de alta demanda a través de una resolución publicada en la Gaceta Oficial de Cuba. La resolución 225 del 2024 del Ministerio de Finanzas y Precios establece que los productos que ahora tienen precios minoristas máximos son los siguientes: el pollo troceado, 680 pesos por kilogramo; los aceites comestibles, excepto el de oliva, 990 pesos por litro; la leche en polvo, 1,675 pesos por kilogramo; pastas alimenticias, 835 pesos por kilogramo; salchichas, 1,045 pesos por kilogramo; y el detergente en polvo, 630 pesos por kilogramo.
Así es, Ricardo, y la resolución se presenta como un esfuerzo para mitigar el impacto de la inflación en los consumidores, y para lograrlo eliminan el pago del impuesto aduanero en las importaciones de estos productos y fijaron precios máximos de venta. Los precios toman en cuenta los costos de adquisición, comercialización, la ganancia de los comerciantes y el impuesto sobre las ventas. Además, establece un margen de ganancia de hasta un 30% sobre los costos y gastos, siempre que no se excedan los precios definidos en el anexo de la resolución. Todo suena muy técnico, pero dejemos que sea Orlando Freire Santana, articulista, escritor y economista, que nos explique en términos prácticos las consecuencias que puede tener esta medida para la ya desvencijada economía cubana. Así que muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Mire, el problema de fijar precios topados, precios máximos topados, consiste en que muchas veces esos precios se calculan en el buró de una oficina y no tienen en cuenta los gastos, los costos reales en que incurren los comercializadores o los productores. Entonces, si no tienen los costos reales, se pueden quedar gastos fuera de ese precio y eso evidentemente desestimula al productor de un bien, al prestatario de un servicio o a la entidad comercializadora, como en el caso de las pymes que están importando esos productos. Entonces, ese desestímulo, generalmente cuando usted topa un precio, lleva a los productores a esconder los productos. Entonces viene el desabastecimiento y entonces los compradores tienen que asistir al denominado mercado negro. El mercado negro no es más que la venta clandestina de esos mismos productos que salen de los anaqueles, de los comercios oficiales, y entonces el vendedor los vende en cualquier lugar al precio, no al precio topado, evidentemente al verdadero precio que establece la oferta-demanda, y a la larga el comprador, que supuestamente era beneficiado por el tope, se perjudica. ¿Por qué? Porque ahora tiene que adivinar dónde están vendiendo esos productos, tiene que pagarlo al precio de oferta a demanda, y entonces todo es incomodidad para él. O sea, que la supuesta ventaja que recibe el comprador con el tope de precio se convierte en un obstáculo para la adquisición de esos productos. Ese es, a grandes rasgos, el fenómeno que conlleva el tope de precio.
O sea, señor Freire Santana, ese 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos que cita el documento para darle luz verde a este tope de precios, ¿es simplemente lo que queda en el papel? ¿No hay tal ganancia?
Bueno, sí, depende. Por ejemplo, ese 30% es sobre el costo. O sea, se calcula una ficha de costo, que ese es el costo, en este caso el costo de que tienen las medidas de la adquisición en el exterior de ese producto. Ahí lo contempla supuestamente todo, los fletes, todo lo que le costó, etcétera, etcétera. Ya cuando se llega a esa cifra, se le suma un 30% por encima, que es lo que ellos le llaman el margen de ganancia. Y entonces ese es el precio final a que a ellos tienen que comercializar a la población. Si la fecha de costo estuvo bien calculada, que eso casi nunca sucede, pues entonces ese 30% le debe dar ganancia. Pero si no estuvo bien calculada, ese 30% es insuficiente para darle la ganancia que esperan los comercializadores, en este caso la AMIP. Es un proceso que ya le digo, nunca es tan eficiente como el precio de mercado. El precio de mercado sí te dice, esto es así porque esto es oferta de la demanda. Pero esos precios calculados centralmente y topados generalmente son precios burocráticos que no reflejan realmente la realidad del mercado.
Estos 6 productos que están comercializándose actualmente, los productos que están topados ahora, quienes más los comercializan son las MIPYMES. ¿Afectará también a ellas esta resolución?
Claro, la afectará, ya le digo, las afecta porque al tener que comercializar a un precio inferior al que ellos estaban vendiendo, evidentemente van a tener menos ganancias. Y si ahora vamos a ver los próximos días, mirad, cómo la situación marcha. Veremos cómo están los mercados después de este tope, si los anaqueles se vacían, si siguen los productos en los mercados. Pues ya le digo, lo más probable es que haya un desabastecimiento. Vamos a ver, vamos a recorrer en los próximos días las principales MIPYMES a ver si el desabastecimiento vino o no. Pero ya le digo, es lo más probable. Y no solo el desabastecimiento, también las posibles y molestas colas. Porque si la presencia de los productos en los anaqueles de las MIPYMES disminuye, pues entonces cuando lo saquen, ahí mismo se forma una cola con las molestias que eso le ocasiona a la población.
¿Y va a ser inevitable que se afecte también el valor de las divisas?
¿Que se afecte el valor de las divisas?
Sí.
Bueno, eso yo no sé más o menos cómo repercutiría en el valor de las divisas. Dicen que el dólar ha caído en los últimos días. Bueno, el gobierno espera que con ese tope de... Porque ellos dicen que hicieron eso temporalmente para contener la inflación. Correcto. O sea, para que no siga subiendo el dólar. Vamos a ver si eso es así o no es así. Generalmente el valor de la divisa, como cualquier otra mercancía, en este caso el dólar, el valor de ella fluctúa en base a la oferta y la demanda. Cuando hay menos dólar en circulación, pues evidentemente el dólar sube, porque la gente necesita dólar para emigrar, las MIPYMES necesitan dólar para importar mercancía, etcétera. Vamos a ver cómo repercute ello esta medida en la situación de la divisa en el mercado.
Así es. Bueno, están considerando también la inclusión de otros productos en la lista. Se habla también de un ejército de 7,000 inspectores, lo ha dicho el régimen. Así que vamos a ver cómo se mantiene todo esto. Gracias a Orlando Férez Santana. Él es articulista, escritor y economista. Hemos estado hablando acá en Martí Noticias AM. Muchísimas gracias.
Un abrazo, buen día.
Buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y seguimos en movimiento informativo desde nuestra sala de redacción para actualizar las noticias.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo una audiencia el lunes para escuchar testimonios de la sociedad civil sobre la crítica situación de los presos políticos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En la audiencia virtual ante la CIDH, Rosa María Payá, que dirige la Fundación para la Democracia Panamericana, denunció varios patrones represivos del gobierno cubano contra los presos políticos y sus familiares. Mencionó que algunos de estos presos han sido acosados en prisión por agentes del Estado, con el chantaje de que solo podrán salir de prisión si aceptan irse de Cuba.
Denunciamos el patrón de chantajear a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio, un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos que mantienen en prisión.
Asimismo, denunció el patrón represivo de abusos y hostigamiento policial contra los familiares de los presos políticos, muchos de los cuales también sufren detenciones arbitrarias o han sido forzados al exilio. La activista también mencionó el uso de tortura física, psicológica y farmacológica contra los presos políticos. Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, dijo que desde enero del 2022 hasta abril del 2024, el centro documentó 3.234 incidentes de violaciones a los derechos humanos. En el año 2023 detectaron un incremento de un 65% de los incidentes y en los primeros cuatro meses del año 2024 registraron 702 violaciones, lo que significa un 33% más que en el año 2023. Los incidentes de violaciones a los derechos humanos incluyen hostigamiento, persecución, golpizas, expulsiones de centro de trabajo o de estudios, atentados y otros incidentes. Por su parte, Estuardo Rallón, relator para Cuba de la CIDH, dijo que su compromiso era que la comisión pudiera plantear el caso de los presos políticos cubanos en el Pleno de la Organización de Estados Americanos y que si se tienen los votos en el Consejo Permanente, que se lleve a cabo una reunión sobre el tema de Cuba, porque, como dijo, cree que es necesario que pueda informarse a todos los estados de la región sobre la gravísima situación de los presos políticos y de conciencia cubanos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las presas políticas Sisi Abascal y Sayli Navarro llevarán a cabo un ayuno el próximo 11 de julio en la cárcel La Bellotex en Matanzas, día en que se cumplen tres años de las históricas protestas antigubernamentales en Cuba. Desde esa provincia, la activista Ania Zamora, madre de Sisi, así lo comunicó al programa Cuba al Día de Radio Martín Noticias.
La situación está peor y el grito de libertad está presente. Y en conmemoración al próximo 11 de julio, nuestras presas políticas Sisi Abascal y Sayli Navarro harán un ayuno desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde el próximo 11 de julio. También aquí en casa lo hará la familia Abascal Zamora. Sisi Abascal está sentenciada a 6 años de prisión por los delitos de desorden público, desacato y atentado, enfrentando una prisión cruel e inhumana donde la dirección del penal encabezada por la represora Marta Cristina Hernández Bacallao la llaman la presa negativa porque ellas se niegan a participar en todas las actividades del penal y por ese motivo les son negados todos sus beneficios y son reprimidas.
Y el Frente Democrático de Concertación de Frente denunció la vinculación del gobierno de Cuba al poder ruso. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de De Frente, así lo dijo a Martín Noticias.
Durante mucho tiempo fuimos un estado vasallo, un enclave de la geopolítica en América Latina a favor de Rusia, y eso dañó durante mucho tiempo la soberanía del país. Esperábamos que esto se recuperara en el camino, como obliga la tradición y como obligan los textos, incluso la constitución cubana misma. Y aquí que no solo estamos apoyando abiertamente, o está el gobierno cubano, no la sociedad apoyando abiertamente, la destrucción de otro país, de la integridad territorial, la soberanía de otro país, no solo lo estamos apoyando, sino que al mismo tiempo lo estamos justificando en la comunidad internacional. Y esto es totalmente insólito porque daña propiamente el país. Eso deslegitima, por ejemplo, como ha sido durante mucho tiempo, la demanda de que los Estados Unidos respeten la integridad y la soberanía territorial de Cuba y devuelvan la base de Guantánamo. En ese sentido, es un tiro al pie de toda esa política y de toda esa retórica a lo largo de los años. Es por eso que, preocupados por la soberanía del país, estamos y hemos llamado la atención a través de esta declaración de que Cuba no debe volver a ser vasallo de ningún país. Y en este caso, mucho menos de un país que se comporta imperialistamente como lo está haciendo Rusia en el caso de Ucrania.
Y un tribunal de Guatemala sentenció el lunes a 5 años de prisión a la exfiscal anticorrupción Virginia La Parra, acusada de revelar información confidencial en una causa criticada por la comunidad internacional. Los detalles con la agencia AFP.
Condenan en Guatemala a 5 años de prisión a la exfiscal anticorrupción Virginia La Parra. Es acusada de revelar información confidencial en una causa criticada por la comunidad internacional. La Parra, quien permanece con arresto domiciliario desde el 4 de enero, tras afrontar 2 años en prisión, era jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad,
en Quetzaltenango, cuando fue arrestada en medio de una ola represiva contra fiscales y jueces que habían tenido a cargo sonados casos de corrupción. Estados Unidos y la Unión Europea ya sancionaron a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por la persecución contra una treintena de funcionarios de la justicia local, entre ellos La Parra y otros que se exiliaron.
Estamos ante un sistema de justicia totalmente cooptado, donde, ya lo he dicho antes, donde los grandes hechos de corrupción son perdonados y las acciones de personas que somos buenas personas, realmente yo no me considero ni soy una criminal.
Amnistía Internacional considera a La Parra como una presa de conciencia y asegura que fue detenida y procesada por su labor antimafias. Al exfiscal también se le impuso una multa de unos $6,400 y quedó incapacitada para postularse a cargos públicos por 10 años. Adicionalmente, se dispuso que La Parra puede continuar en prisión domiciliaria si paga 64 centavos de dólar por cada día de condena, es decir, unos $1,168 por los 5 años. La sentencia fue criticada por Amnistía Internacional, el gobierno de Estados Unidos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La sentencia de lunes es la segunda contra La Parra. En la sentencia anterior de 4 años fue señalada de haber denunciado a un juez sin poseer atribuciones para ello.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Muchas gracias por la sintonía. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado este lunes que solicitará una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas luego de los ataques de ayer lanzados por el ejército ruso sobre varias ciudades ucranianas, las cuales han dejado cerca de 40 muertos y 170 heridos. Así lo adelantó Zelensky en una rueda de prensa conjunta en la que participó ayer con el primer ministro polaco Donald Tusk con motivo de su visita oficial a Varsovia para ratificar un nuevo acuerdo en materia de seguridad.
Existe por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha negado haber atacado deliberadamente infraestructuras civiles en varias ciudades ucranianas y culpa a las defensas antiaéreas ucranianas de los daños. Asimismo, el Ministerio de Defensa de Rusia ha cuestionado que este tipo de declaraciones que llegan desde Ucrania se produzcan siempre en vísperas de algún encuentro internacional auspiciado por sus patrocinadores de la OTAN, en referencia a la cumbre de la alianza que se celebra esta semana en Washington. Mientras tanto, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, realizó una visita sorpresa a China en la que se reunió con el presidente Xi Jinping como parte de una misión de paz tras su reciente viaje a Rusia para hablar con Vladimir Putin.
Y para analizar los últimos acontecimientos relacionados con este conflicto, contactamos ahora acá en Martí Noticias AM al doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político. Y le estamos dando ya los buenos días.
Buenos días, profesor.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Se levanta el telón de la OTAN en Washington, hay una premisa de proteger a Ucrania y contener la ofensiva global de China, pero con estos atenuantes, con estos ataques, ¿cómo usted avisora la situación, profesor?
Sí, esta es una situación que se repite con alguna frecuencia, en el sentido que ambos se culpan mutuamente cuando hay una tragedia tan conmovedora como esto que afectó al principal hospital de niños con la cadena de muertos, sufrimiento y que probablemente no va a poder estar en pleno funcionamiento durante largos meses y quizás un año. Pero ahí el derecho internacional tiene una salida. Evidentemente no hay forma que podamos saber quién tiene la razón, pero de acuerdo al derecho internacional las responsabilidades de Rusia. Por el sencillo motivo que si no hubiera lanzado el misil, no hubiera habido necesidad de utilizar defensas y por lo tanto el origen de esto es la agresión e invasión rusa, pero da también una un ingreso a una situación que se vive diariamente en Ucrania, que es que efectivamente Ucrania no tiene defensa total, y en algunos casos no la tiene del todo, contra estos misiles que atacan diariamente, a toda hora, a Ucrania. Una idea de la cantidad que se tira fue cuando Israel logró rechazar los mil y tantos que le enviara a Ucrania, que le enviara, perdón, Irán hace algunos meses, sin que causara mayor daño. Pero eso no ocurre en Ucrania, y además coincide con la situación que es bastante negativa para la OTAN y, por cierto, para los propios ucranianos, en que efectivamente desde hace muchos meses la ofensiva y la iniciativa está en manos rusas en el campo de batalla. Después que fracasara la contraofensiva mal aconsejada que intentó hacer Ucrania y fracasó porque Rusia se defiende mejor de lo que ataca y además tuvo varios meses para prepararse en una frontera que tiene más de 1,000 kilómetros en el Donbass ucraniano, que es donde está atacando Rusia desde hace muchos meses. Esta es una situación muy negativa para Ucrania y que también llevó a una situación en que quizás por primera vez el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no tiene el tipo de apoyo internacional con el que gozó y la imagen al principio, y también la ha perdido en Ucrania. El desempeño militar ha sido tal como lo relato, y además ha coincidido en una situación donde, en definitiva, ustedes recordarán que se anunciaron grandes cantidades de tanques y de aviones que simplemente no han llegado, y además existe un tema práctico que podría involucrar a los países de la OTAN, en el sentido que hoy día no hay aeródromos de donde podrían despegar esos F-16 en suelo ucraniano por este tipo de bombardeo que hace sistemáticamente Rusia, que por lo demás ha tenido éxito en lograr que fracasaran las sanciones económicas, y ese fracaso ha llevado a que Rusia haya modificado su economía hacia una economía de guerra y recibe además el apoyo de la poderosa industria china y de los arsenales que tiene Corea del Norte para lo más importante en este tipo de guerra de alto desgaste, que son precisamente las municiones. Esa es la situación en el campo de batalla, que no luce promisoria y coincide con una reunión que una cumbre que por los 75 años de la OTAN, y además el debut de su próximo secretario general, que reemplaza al ex primer ministro noruego y que es para cargo de este tipo siempre un político de experiencia, en este caso un ex primer ministro de los Países Bajos, de Holanda. Y como a todos nos consta, hay modificaciones políticas en varios países europeos que está llevando a que no sea seguro el apoyo hacia el futuro, partiendo por la muy inestable situación en la que se encuentra el presidente de Francia, para no decir nada de cómo podría alterarse la situación de Ucrania con un cambio político en Estados Unidos.
Correcto, profesor. Hoy la OTAN precisamente prepara un nuevo paquete de ayuda para Ucrania en el marco de esta 75ª Asamblea, mientras Rusia, como usted bien citaba, sigue intensificando sus ataques. Una visión que nos entrega esta mañana aquí en Martín Noticias AM sobre ese delicado tema de la invasión rusa a Ucrania. Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político. Buen día, gracias por atendernos. Gracias.
Buenos días y muchas gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este martes aquí en Martín Noticias AM con más información. Atención, que el gobierno de Cuba implementó a partir de ayer lunes una polémica medida que habían paralizado hace apenas una semana. El tope de precios a varios productos de primera necesidad que comercializan en los mercados estatales y privados de la isla.
Se trata del pollo troceado, aceites comestibles, excepto el de oliva, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo, cuyas tarifas quedaron fijadas en la resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicado en la Gaceta Oficial número 61, ordinaria.
La nota difundida por la prensa estatal dice que la medida es temporal y aclara que los productos a su vez quedan exonerados del pago del impuesto aduanero.
En la información de los precios minoristas de estos productos, los actores económicos reconocen hasta un 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no excedan los precios definidos. Detalle.
Según la tabla, el precio del pollo queda fijado en 680 pesos el kilo, un kilo de leche en polvo, 1.675 pesos, un litro de aceite, 990 pesos, las pastas, en 835 pesos, las salchichas, 1.075 y el detergente, en 630 pesos.
A partir de su entrada en vigor de la nueva normativa, los Ministerios de Finanzas y Precios, Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y Comercio Interior revisarán periódicamente el comportamiento de los precios de importación de las mercancías a que hace referencia esta resolución para determinar las actualizaciones que correspondan en sus precios minoristas máximos, así como la propuesta de inclusión de otras mercancías.
Y es que el pasado lunes la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, había dicho en la televisión estatal que Cuba no implementaría inmediatamente el tope de precios a los productos de primera necesidad, porque necesitaban escuchar los estados de opinión de la población y continuar los intercambios con los actores económicos sobre las realidades que enfrentan en sus procesos de importación, transportación y comercialización.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, comenzó su 190 periodo de sesiones con una audiencia sobre Cuba en la que se trataron, entre otros temas, las violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad por motivos políticos.
Rosa María Payá, directora de la Fundación para la Democracia Panamericana, fue una de las participantes de esta audiencia.
Denunciamos el patrón de chantajear a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio. Un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos que mantienen en prisión.
La activista también mencionó el uso de las torturas físicas, psicológicas y hasta farmacológicas contra las prisioneras y prisioneros políticos en el país.
Por su parte, Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncia de la Fundación para la Democracia Panamericana, apuntó que entre enero de 2022 y abril de este año, la organización documentó 3.234 incidentes de violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Los incidentes de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado incluyen hostigamiento, persecución, golpizas, expulsiones de centros de trabajo o de estudios, atentados y otros incidentes. Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU pidió la liberación de 17 presos políticos cubanos encausados por sedición por su participación en las protestas del 11 de julio del año 2021.
La entidad de la ONU adoptó los casos de la causa 9 tras una denuncia de la organización no gubernamental Prisoners Defenders con sede en España. Javier Larrondo, presidente de la misma, dio detalles del dictamen en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Han sido detenidos arbitrariamente en las categorías 1, 2, 3 y 5, es decir, todas las posibles, porque la 4 es para los migrantes, ¿no? Y segundo, que debían liberarlos inmediatamente y que deben indemnizarlos. Es un dictamen de una corte de arbitraje compuesta por 5 expertos y todos sus equipos de trabajo, en donde el peso que tiene es muy importante.
Larrondo recordó que este dictamen tiene solamente un costo político.
Es un coste político, porque Cuba no tiene ningún organismo que le pueda decir lo que tiene que hacer a nivel mundial. Ninguno, ni la Corte Penal Internacional ni ninguno, sino también lo que implica para el resto de gobiernos en términos de responsabilidad a la hora de negociar o de tomar medidas con respecto a Cuba por la liberación de los presos.
Decenas de cubanos protestaron el lunes en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para exigirle a la aerolínea de bajo costo Wingo que les permitiera abordar un vuelo con destino a Bogotá, Colombia.
Wingo exige desde este 8 de julio una visa de visitante para los pasajeros cubanos,
una medida que dejó a miles varados en la isla.
La Embajada de Colombia aseguró en un comunicado que los cubanos no requerían visado para hacer escala en su país, pero la aerolínea aseguró que los pasajeros de sus vuelos no estaban en calidad de escala y por tanto sí la requerían.
Wingo ofreció a los clientes devolverles el dinero correspondiente al pasaje La Habana a Bogotá. Ni la aerolínea ni la Embajada de Colombia en La Habana han respondido a múltiples solicitudes de comentarios de Martín Noticias.
Y es que la ruta La Habana-Bogotá, Bogotá-San Salvador y San Salvador-Managua es utilizada por miles de cubanos que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
El toletero tunero de los Astros de Houston en la MLB, Jordan Álvarez, será el único pelotero nacido en Cuba que participará en el Juego de las Estrellas el martes 16 de julio en el Globe Life Field de Arlington, Texas.
Además, los rosters de 2024 incluyen a 24 jugadores nacidos fuera de Estados Unidos, representando a la República Dominicana 10 beisbolistas, de Venezuela 6, de Japón 2, Puerto Rico 2, Canadá 1, Cuba 1, Curazao 1 beisbolista y México 1.
En la nota de cierre, la rapera cubana Judith Porto, conocida como La Yuya, una de las voces más emblemáticas del rap cubano, ha fallecido en España.
Porto había sufrido un derrame cerebral durante un concierto, lo que la llevó a estar conectada a equipos de soporte vital por una semana.
Porto fue una figura fundamental en la historia del rap cubano. Durante los años 90 formó parte del trío de rap Instinto, la primera agrupación de rap en Cuba integrada exclusivamente por mujeres.
Radicada en Santa Cruz de Tenerife durante más de 2 décadas, Porto había continuado su carrera musical como solista y junto al grupo Mambisa.
Quiero pedir a Babalu una negra membona como tú, que siempre me quiera.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo ya se enciende porque tenemos a nuestro protagonista.
Así es, el protagonista es Alejandro Marcano y como siempre decimos, es un gusto tenerlo acá todas las mañanas en Martín Noticias AM. Buenos días.
Hola, buenos días, Exilia. Gracias a Exilia y a Ricardo y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con Uruguay. Luis Lacalle pudo asumir la presidencia del Mercosur y volvió a pedir elecciones libres y democráticas para Venezuela. Por cierto, y esto tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo también en Panamá, Uruguay ha comprado 6 aviones de combate a Brasil para blindar sus fronteras, esto temiendo, por supuesto, lo que sea el resultado del proceso electoral cuestionado en Venezuela. Todos los países de la región, yo creo que lo hemos comentado aquí, están preparándose para lo que pudiera ser el triunfo de Nicolás Maduro, sea como sea, con trampa o no, como dicen los expertos, pues hay muchas posibilidades de que se permanezca en el poder ese sistema. Entonces, por aquí dice uno que es la razón de que Uruguay ha comprado estos aviones y que ha invertido más de 100 millones para la renovación de su fuerza aérea. Pero bueno, comenzamos también hablando de Mercosur, vamos a hablar un poco de lo que allí ocurrió. La ausencia de Javier Milei en esta cumbre fue una tontería, esto lo dijo Lula da Silva. Lula alertó en Mercosur sobre falsos demócratas que intentan socavar las instituciones, con esto se crean nuevos roces políticos entre Argentina y Brasil. Brasil además celebró el último paso dado por Bolivia para su entrada definitiva en Mercosur. Lula da Silva también pide ayudar a Bolivia a explotar gas y minerales para generar desarrollo. En resumen, los presidentes de Mercosur están dispuestos a concluir asuntos pendientes del acuerdo, acogen a Bolivia, buscan apertura con China y ser socios con Panamá. Gabriel Boric protestó por los inaceptables e imprudentes comentarios de Gustavo Petro sobre la justicia chilena. Hablando de Gustavo Petro, se posesionó a nuevos ministros en ese país y explicó las razones del drástico remesón. Lo alega diciendo que enfatiza y es importante la innovación frente a los desafíos económicos. Amnistía Internacional insta al régimen de Cuba a liberar a presos injustamente encarcelados, eliminar leyes represivas, y terminamos con El Salvador, donde se produjo una condena de 1.420 años de cárcel para un pandillero en El Salvador y de cientos de años para otros. Así está la situación en ese país.
Y volvieron a cerrar un restaurante en Venezuela que atendió al candidato.
Y a la familia, pero bueno, la verdad que es triste, ¿no? Porque ocurre, si van y desayunan allí, o María Corina Machado, o Domingo González, las pagan las consecuencias los seguidores. Bueno, es una dictadura.
Así
es. Es una dictadura y el mundo entero, yo creo que en estas reuniones, por lo menos de Mercosur, lo que deberían estar atentos, más de la política, de elecciones libres, mirar los pequeños detalles que suman lo que es lo que ha vivido el pueblo cubano durante 65 años, el venezolano por 25, ya me están haciendo señas
ya,
que me vaya.
Te tienes que
está
ir.
Pepe la calle, Pepe.
No está, pero siempre.
Yo siempre le digo Chompi, pero no es Chompi. No es Pepe. Chompi, que lo queremos mucho, además, un señor con el que comencé a trabajar. Yo me quedé hace muchos años recién llegado aquí, así que le damos la bienvenida y lo dejamos hablar. Me callo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Un gusto saludar al Chambi, a José Pepe Campos, que nos acompaña esta mañana para hablar de deportes.
Así es, los buenos días para Chambi, un gusto siempre.
Muchísimas gracias, Exilda, buenos días para ti, buenos días para Ricardo, para Teudi, para Julio y para Marcano. Efectivamente, Marcano y yo tuvimos la suerte de cruzar fuego hace unos cuantos años ahí en Mega. Pero óigame, Exilda, esto uh-huh. es como se llama el día hoy. ¿Cómo? Esto es día de copas y copas.
Pero no copas.
No, de esas copas. Es de las copas de la Eurocopa y la Copa América. Y me imagino que nuestro amigo Ricardo puede estar súper contento. Él hoy no participa. O sea, él va a estar hoy nada más que de vidente.
En concentración.
Exactamente, concentración, una felicidad, una gran labor por el equipo de Colombia hasta lo que va hasta el momento, que se enfrentará mañana a Uruguay en un partidazo, pero hoy en el Metropolitan Stadium de allá de New Jersey, porque es New Jersey, ¿verdad? Bueno, Ricardo, estos son New Jersey, no Nueva York.
En New Jersey, correcto.
Está en el borde, pero es en New Jersey. Pues se va a llevar a cabo el partido entre Argentina y Canadá. Claro, Canadá sale de hembra, pero vaya, ¡puf! Es como decimos nosotros, con las manos amarradas.
Ojalá juegue como le jugó a Venezuela, ¿no? Porque fueron unos aguerridos gladiadores, pero con Argentina es a otro precio.
No tienen nada que perder, es un equipo que lo que se han demostrado es que están en unas condiciones físicas tremendas. O sea, han venido preparados, ellos saben que ellos no tienen también el talento que tienen los otros equipos y tenían que compensar con otros factores, y uno de esos factores ha sido el estar en una condición física perfecta. Pero bueno, eso es lo que hay. Sin embargo, a las 3 de la tarde, allá en München, no sé si supe pronunciarlo porque yo no soy Pepe Lacayo tiene una pronunciación perfecta.
Si no, pero buscamos el mapa, no te preocupes.
Estará en Francia enfrentándose a la madre patria de España. Qué partidazo, pero yo no sé, yo estoy confiado de que España salga victorioso. Ricardo, ¿qué tú crees?
Yo creo que España tiene una muy buena oportunidad porque hay sangre joven, hay renovación y sobre todo hay ganas. Lo ha demostrado con los resultados, mientras que Francia tiene un intermitente Mbappé que pudiera pues desequilibrar. Pero esperemos, eso es lo bonito del fútbol, que a veces son situaciones impredecibles y el que la mete es el que gana.
Tú sabes que interesantemente Francia no ha anotado un gol en el campo en lo que va de torneo. Han recibido 2 autogoles y 1 penalti. Punto. O sea, eso insólito, al mismo tiempo te demuestra qué clase de equipazo es, que sin anotar puede llegar hasta la semifinal. Pero, ojo, es un arma de doble filo.
En los últimos 5 partidos, por ejemplo, en el más reciente, que fue en 2021, Francia venció 2-1 a España. En el otro, que fue en el 2017, Francia cayó 2-0 con España. En el 2014, Francia ganó 1-0. En el 2013, España derrotó a Francia 1-0. Y en el 2012, 1-1. Así que ahí están. Son los equipos de marca, de mucha fuerza.
Sí, y una rivalidad, pero tremenda, 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 tremenda. También cambiando del tema, quiero decir que ayer recibió honores el señor Willie Mays, el recién departido, el gran jugador ese afroamericano, que, y yo sé que se habla de Jackie Robinson y se habla de Hank Aaron, pero en mi opinión, el jugador afroamericano más completo que existió fue Willie Mays. Las cosas que hizo fueron increíbles, aparte de que un hombre que trascendió el deporte, y ayer bueno fue honrado en el estadio de San Francisco de los Gigantes, pero un honor diferente. Ayer fue militar, porque esa es una parte que no se habla de Willie Mays. Los cerca de 3 años que participó en el ejército y que no estuvo jugando, por lo tanto los números de él son mucho más, pudieran haber sido mucho más grandes que en lo que terminó. Y la verdad que estuvo todo el mundo, el expresidente Bill Clinton, el jefe de las grandes ligas, el presidente de las grandes ligas, uh-huh, presidente de varios equipos. Así, y bueno, desafortunadamente el tiempo vuela. Y óigame, los quiero mucho.
Igual, igual, gracias, Chambi. Deportes.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.